El domingo anterior cogimos un pasaje de Primera de Corintios donde dice que Dios escogió lo vil, que Dios escogió lo menospreciado para avergonzar a aquel que se cree algo, y pusimos varios ejemplos, ¿verdad?, de personas que Dios usó, Dios levantó, Dios llamó y las preparó para poder llevar su obra adelante. Y hablábamos del rey David, el gran rey David. Esta mañana habría el culto Alfredo leyendo un salmo de David. Y David pasó momentos difíciles. Y hablábamos de que Dios llama a David de una manera especial. Dice que le dice Dios a Samuel que vaya a casa de Isaí y que de allí va a ungir al que va a ser el rey. Dice que Samuel coge, echa aceite en su cuerno y va a casa de Isaí. Entonces dice que cuando ve al primogénito, al mayor de ellos, de un semblante guapo y fuerte, como cualquiera de nosotros escogería para un modelo, por ejemplo, cualquier empresa se dedica a esto, cogería pues esto, alto, fuerte, delgado, bien parecido, bueno, pues cuando Samuel se vio acercar a este hombre, dijo, este es el que tengo que ungir seguro. Y Dios le dice, no, este no es. Entonces pasa al siguiente, de los hijos, y también le dice, se cree, debe ser este, y dice, este no es. Y así van pasando hasta que, dice, Dios me manda aquí para ungir a alguien, no tienes más hijos tú. Y dice, sí, va al más pequeño, está cuidando de las ovejas ahí en el desierto. Y dice, pues no nos vamos a sentar a la mesa, le dice Samuel, hasta que ese hijo venga y se sienta aquí con nosotros. Y apareció, dice, ve a llamar a este joven. Y apareció David en escena, un pastorcillo. Dice que de unos ojos muy bonitos, también muy, muy bien parecido, pero quizás no con el cuerpo y el físico de sus otros hermanos. Pero Dios le dice, mira, este es el que tienes que ungir. Porque yo no miro como miráis vosotros, sino yo miro el corazón. Y este hombre tiene un corazón acorde al mío. Un simple pastor de ovejas es llamado por Dios para ser ungido como rey. Después de que fue ungido como rey, dice, en presencia de su padre y de sus hermanos, este ungido volvió al trabajo que hacía antes, que era seguir cuidando de sus ovejas. Y esto podemos aprender una lección de humildad. Él bien podía haber dicho, papá, de ahora en adelante yo no me voy a encargar más de las ovejas. Has visto que el profeta, el varón de Dios, vino y me ungió y yo tengo, porque dice que desde el momento que Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino a hacerse cargo de la vida de David. Pero él dice que humildemente fue ungido y volvió a cuidar de las ovejas. Y era un pastor auténtico. No era un pastor, como dice la Biblia, asalariado. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús? Vamos a leerlo en Juan. Vamos a ver lo que era un verdadero pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús se pone como ejemplo de buen pastor. Aquel que arriesga su vida por defender a las ovejas. Y más adelante vemos cómo este pastor David, cuando había un problema en el rebaño, fuera oso, fuera león, él se ponía delante del peligro y defendía a sus ovejas. Dice que el asalariado, aquel que le dan un sueldo, aquel que no tiene vocación, escuchábamos la semana pasada también de vuestra vocación, pues cuando ve el peligro dice, ya se comerá las ovejas, pero yo no me voy a llevar una dentellada de parte del león por defender lo que no es mío. Pero aquel de quien son las ovejas suyas es responsable. Y una de las cosas que tenía David era responsabilidad. La primera, humildad. Volvió al trabajo que antes tenía establecido. Porque era una persona responsable y humilde. La responsabilidad que tenía, él la asumía y era consecuente con su responsabilidad. Ya digo, quizás muchos de nosotros, si vinieran y nos ungieran, pues a muchos les ha pasado. Les han ungido y ahora se creen que son los ungidos. Y entonces, pues yo ya no puedo ocuparme de este menester de cuidar ovejas, porque ahora yo tengo ya otro ministerio más importante. Me acaban de ungir como obrero, como responsable, como líder. Él nos da un ejemplo de humildad y dice que volvió con las ovejas. Ahora vamos a ir a 1 de Samuel y todos conocemos el relato. Desde los niños, seguro que de la escuela dominical conocen el relato de David y Goliat, ¿verdad? Pues vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 17. Y aquí hay una situación de batalla. El rey Saúl y el ejército de Israel están, dice que unos en un lado y otros en otro, y hay un valle. Dice que se levanta un hombre de casi 3 metros de estatura para desafiar al pueblo de Israel. Y dice el versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl era un guerrero experimentado. Saúl ya había estado en las batallas. Había batallado contra los amonitas y los había vencido, en 1 Samuel capítulo 11, contra los amalecitas. Y ahí fue donde se buscó la ruina, el rey Saúl. Pero era experimentado en batalla. Tenía un gran ejército, el ejército de Israel. Y dice que un hombre de casi 3 metros se levanta y empieza a intimidarles, a decirles, a ver, escoger de vosotros uno, el que queráis, que venga a pelear contra mí. Y si me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no, al revés, si yo le venzo, vosotros nos serviréis a nosotros. Y el rey, Saúl, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron miedo de un solo hombre. ¿Recuerdan al profeta que había pasado por el cuchillo a los falsos profetas de Baal? Y después una mujer lo intimida y cae en una depresión y se va a esconder a una cueva. Elías. Y a veces nosotros quedamos intimidados porque el gigante que aparece lo vemos como real, como lo veían ellos. 3 metros de estatura, 50 kilos de peso llevaba su coraza, sobre 6 o 7 kilos la punta de su lanza, que dice que era como un telar. Y dice que por día y tarde, por la mañana y por la tarde, el hombre salía y le dice, os voy a poner a caldo. Así estuvo 40 días. Hablaban el viernes de el simbolismo de los números, ¿verdad? Jesús también estuvo en el desierto ayunando 40 días. Pues este gigante estuvo 40 días intimidando a estas personas. Y ahora, en el momento justo, que es de lo que yo quiero también tratar, que debemos de estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Y creo que hoy estamos en el lugar adecuado y hoy es el momento justo para escuchar las palabras que estamos hablando. Así que 40 días y Isaí se le da ese día por decirle a su hijo David, mira, vas a llevarte estos 10 panes y vas a llevar esto de comida a tus hermanos, porque los 3 hermanos mayores de David estaban con Saúl para la batalla. Y dice Vamos a leerlo. El capítulo 17. El 16 es donde dice que venía pues aquel filisteo, Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fíjate si era responsable con sus ovejas, que no las dejó dispersas, sino que fue junto a un guardia y dijo: mira, tengo que salir de viaje porque mi padre me ha dicho que fuera a un lugar y te dejo las ovejas a tu cargo. Responsabilidad, fiel en lo poco. Eso es lo que Dios vio en el corazón de David. Y dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, estaba en el lugar adecuado en el momento justo. ¿Por qué? Yo me pregunté, me hice una pregunta, digo, ¿por qué no su padre no le mandó a los 15 días a llevar la comida a sus hermanos y a ver cómo estaban? ¿O a los 20 o a los 25? ¿Por qué no era el padre el que estaba enviando a David? Era la propia voz de Dios. Por eso llegó en el momento, dice que cuando iba a empezar la batalla, cuando iban a dar el grito de para empezar la batalla, en ese mismo instante llegó este jovencito, este modelo, frágil, aparentemente. Y estando en esta situación, dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaba bien. Algo importante, David dejó su carga en manos del que guarda el bagaje. Nosotros a veces venimos con cargas y eso nos impide correr. Dice que David llegó con su carga, la dejó en el sitio adecuado, y en nuestro caso sabemos cuál es el sitio adecuado, sabemos aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y para poder caminar con ligereza tenemos que soltar todas las cargas. Y David dice que dejó la carga en el lugar adecuado y fue a enterarse de cómo estaban sus hermanos. Seguimos leyendo. Veintitrés. Mientras él hablaba con ellos, he aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, un filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero aquí el problema de Goliat es que las oyó David. Antes la había escuchado el pueblo de Israel, el rey Saúl, y dice que todos tenían miedo. Pero resulta que llegó el pastorcillo de ovejas y escuchó las palabras que el gigante estaba amenazando al pueblo de Israel. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitase lo oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tremendas palabras de un pastorcillo. Parece como que la idea de David era, ¿qué voy a recibir a cambio? Pero la idea de David no era lo que iba a recibir a cambio. La idea de David, el corazón de David, era el celo que había de parte de Dios. El Espíritu de Dios estaba en David. Y no podía permitir que el enemigo pudiera burlarse del pueblo de Dios. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, fíjate, se encendió en ira, lo que hablábamos. David era insignificante, porque cuando fueron a ungirle, su padre no le daba cuenta ni al profeta ni de él. Tuvo que preguntar al profeta. En cambio, era el más importante de los hermanos. Y aquí el hermano, el mayor, el que vio con sus ojos como el profeta Samuel le ungió, dice que cuando lo vio allí, hablando con los hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Este era el primero que se acercó para ser ungido. Y Dios le dijo, no, porque tú miras el semblante, yo miro el corazón. Este era el corazón que tenía el hermano mayor. Lo que empezó a pensar es tú lo que vienes aquí a ver el circo, a ver la fiesta. A ti lo que te mueve es el morbo. Le está diciendo esto. No, no, no mira el por qué su hermano está ahí. Podía preguntar, ¿qué haces aquí? No, es que me envía padre para traeros comida y para saber cómo estáis y tal. No, no. Dice que se enciende en ira. Y a veces la ira y a veces el enemigo está dentro de casa. ¿Sabes? A veces el enemigo está dentro de casa. Y puede hacer más daño un enemigo dentro de casa que 40 fuera. Porque los de 40 de fuera ya sabes que son tus enemigos. El problema es cuando tú consideras que tienes amigos, que en el fondo te das cuenta que no lo eran. Y eso daña. Y eso duele. Y estoy seguro que a David le dolió que su hermano mayor le dijera, tú eres un soberbio. Yo sé por lo que estás aquí. David respondió, pero ¿qué hice yo ahora? Si apenas dije nada. Esa es la respuesta de David. Se podía haber ofendido, pero él pregunta, ¿qué hice yo? Si no dije apenas nada. Y apartándose de él fue hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, bueno, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y el hombre de guerra, y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, que el Señor esté contigo. Tremendo. Palabra que voy a decir que me hablaron a mí hace unos días y me llevan hablando unos días, y es mi mujer quien me habló sobre esto. Él tomó una determinación. Se determinó en ese momento. Dijo, este es el que tiene intimidado al ejército, yo voy y lo voy a vencer, porque igual que Dios me dio las fuerzas para pelearme contra los animales y poderlos matar, yo a este hombre hoy me lo cargo. lleno de fe y lleno de confianza en Dios, tomó una determinación. Y dice, y Saúl, versículo 38, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hablábamos la semana pasada de que cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia con Dios, su propio testimonio. ¿Recuerdan aquellos que fueron a exorcizar, que vieron como Pablo echaba fuera los demonios y eran hijos de un sumo sacerdote, de un alguien importante judío? Y dice, en el nombre del que predica Pablo, os echamos fuera. Y dice que los demonios le dicen, mira, a Pablo le conozco, a Jesús también, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice que le dieron una paliza que se tuvieron que escapar corriendo desnudos. Uno no puede vivir con la ropa del otro. Cuando Saúl quiso vestir con su ropa a David para que fuera a enfrentarse al gigante, David, por respeto, dice que probó. Pero cuando empezó a caminar dijo, esto no es lo mío. Estas no son mis armas. Quizás tú te sientas cómodo con esto. Quizás tu testimonio sea más valioso que el mío. Puede ser. Pero cada uno tenemos que tener nuestro propio testimonio. Y no podemos vivir del testimonio del hermano, del fulanito, de menganito, o del gran evangelista, o de grandes hombres que Dios levantó siendo lo más bajo. Eso impacta y ayuda. Pero cada uno de nosotros tenemos que vestirnos con nuestra propia ropa. David desechó la ropa de Saúl. Dijo, yo, esto a mí no me vale de nada. Yo voy a usar a lo que estoy acostumbrado. Dice que fue al arroyuelo, cogió 5 piedras lisas, su cayado de autoridad como pastor, el número 5, no vamos a entrar en significados, pero el número 5 era como un número significativo a la gracia, porque alguno puede decir, bueno, pero si yo era un hombre de fe, David, ¿para qué cogió 5 piedras? Si como fallara con la primera, como David fallara con la primera piedra a darle a Goliat, no le diera en el sitio donde le dio, Goliat seguramente a la primera de cambio lo iba a atravesar con la lanza. Pero David no cogió 5 piedras porque tenía miedo de fallar con la primera. Sabía que si fallaba con la primera, dice más adelante cuando ya David fue proclamado rey, que había 4 gigantes, hermanos de Goliat. Y lo que David debió de pensar, según los comentaristas, es, cojo 5 piedras porque al primero me lo voy a cargar. Quizás venga el hermano y me lo voy a cargar también. Como son 5, con 5 piedras me basta. Es así, eso es lo que dicen los comentaristas. Así que David cogió y usó lo que tenía, lo que él estaba acostumbrado, que era su cayado, símbolo de autoridad en cuanto estaba con las ovejas, su zurrón, donde él llevaba su comida y metió sus piedras, su honda, no la moto, sino este artilugio que es, todos saben lo que es una honda, ¿eh? Es un trozo de cuero con unas tiras de cuero que mete en la piedra, empieza a hacerle vueltas así, y él era muy diestro con esto. Y muchas veces nos han dicho, o hemos escuchado, que ¿con qué mató David a Goliat? Y todos contestan, con la honda. Pero la Biblia no dice que lo mató con la honda. Dice que con la honda lo dejó groggy. Y que con su propia espada acabó de rematarlo. Así que él lo que tenía en su mano era la convicción de que Dios estaba con él. Tomó la determinación de que ese hombre le había llegado el momento de morir. 40 días llegó en el momento justo, cuando iba a empezar la batalla, y ya no hubo batalla. porque él se puso en medio. Y cogió la piedra y dice que cuando el gigante se acercaba, dice que él se echó a correr. Se determinó, dijo, esta es la mía. Y dando vueltas a la onda, ¡plof!, le dio con la piedra en el único lugar donde podía encajar la piedra. Y ahí lo mató. Nosotros debemos de tomar determinaciones a lo largo de nuestra vida. La más importante, ya creo que la mayoría de nosotros la hicimos, fue el día que nos presentaron el Evangelio, que reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, que pedimos perdón por nuestros pecados y que empezamos a vivir una vida, pues, conforme a la voluntad de Dios, con nuestros más y con nuestros menos, pero con la determinación de ser cristianos. Pero aún así, en estas etapas, tenemos que tomar determinaciones importantes. David usó sus armas, y Dios te dio a ti armas, y a mí me dio armas, quizás diferentes armas, y yo no pueda ser diestro con las tuyas, ni tú puedas ser diestro con las mías. Saúl manejaba bien la espada, David manejaba bien la honda. Su cayado, 5 piedras, un zurrón y una honda. Jesús, el propio Jesús, desde que el momento que nació, se determinó en ir a la cruz. Quisieron matarle muchas veces antes, ya desde bebecito. Desde el momento en que nació Jesús, quisieron destruirle, pero no hubo ningún momento en que pudieran destruirle. Y él, desde el momento que nació, en el momento que tuvo uso de razón, sabía cuál era su final. Sabía que era la cruz. Y tomó la determinación. Y unos días antes de ir a la cruz, en Lucas capítulo 19, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba, que sabía que era la cruz y la muerte. Dice que afirmó su rostro, se determinó. Llegó un momento en que dijo, ahora es el momento. No es cuando me quisieron apedrear o cuando me quisieron tirar por un barranco, cuando intentaron los fariseos y los religiosos intentaron muchas veces matarle. No hubo manera de poder hacerlo. Pero cuando llegó el momento, en el justo momento que Dios tenía establecido, dice que afirmó su rostro y se determinó ir a la cruz para poder pagar el precio por ti y por mí. La moraleja de la prédica. Tenemos que ser humildes. Quizás, aunque un día nos unjan para cualquier asunto de la iglesia, tenemos que tener la verdadera humildad de que si hace falta estar en el lugar donde estábamos, tengamos que volver. Ser humildes. Tener determinación. Determinarse a hacer las cosas y a cumplir lo que Dios tiene establecido para nosotros. Yo no sé cuál es lo que Dios te habla a ti. Yo a veces no sé ni lo que Dios me habla a mí, porque a veces tengo muchas cosas en la cabeza. Pero sí sé una cosa, que en las cosas de Dios tienes que tomar determinaciones. Tienes que tomar determinaciones que van a ser cruciales para tu vida y para mi vida. Jesús tomó la determinación de ir a la cruz y por medio de esa determinación, tú y yo hoy estamos aquí. Por medio de la determinación que Jesús tomó y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, dice que él está preparando morada, lugar, para cada uno de nosotros, para aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Gracias a la determinación de un hombre, la humanidad puede ser salva. Por eso Jesús no regresa aún, porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros ahí tenemos una llave muy ágil para poder abrir y poder adelantar. Algunos dicen que venga ya Jesús. Ojalá venga Jesús mañana. Y por una parte lo entiendo, porque en los días que estamos viviendo, pues casi mejor que viniera Jesús. Pero el problema está que si mañana viene Jesús, millones y millones de personas se iban de cabeza al infierno. Así que si nosotros queremos adelantar los tiempos, prediquemos el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No nos durmamos, como escuchábamos también, y tomemos determinaciones usando las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Dios puede usar una vara, una quijada. Y con pequeñas cosas, fíjate lo que hizo. Así que yo no sé cuáles son tus armas, pero no quieras usar las armas de los demás. Porque si no, si David hubiera usado las armas de Saúl y se enfrentara a Goliat, posiblemente Goliat lo hubiera matado. Pero cuando usó lo que él sabía, su honda y su piedra, el gigante se vino abajo. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.